Son las 8 de la mañana. Vamos a saludar a esta hora al senador de Revolución Democrática y en tal condición el único representante del Frente Amplio en la Cámara Alta, congresista por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Hola, Patricio. Buenos días. Gusto saludarlo.
Lo mismo decimos nosotros. Bueno, vamos a conversar, y la idea original, por supuesto, era hablar sobre el tema de los deudores universitarios, pero antes de eso, leíamos recién el anuncio que hizo ayer la ministra Cubillos respecto a la eventual presentación de un proyecto de ley para sancionar lo que ella denominó adoctrinamiento político en los colegios. Queríamos recurrir a su parecer respecto a este anuncio.
Sí, la verdad es que yo creo que en el actual contexto en el que estamos como país, me parece que es una medida inapropiada, una medida que no ayuda a contribuir, digamos, a un clima. El gobierno habla mucho de construir la paz, del diálogo, una serie de eslogans que a veces son vacíos con este tipo de actitudes, porque en el fondo es como declararles la guerra a determinados establecimientos que ejercen un rol proactivo en la formación ciudadana, en la discusión política de nuestro país, incluso cuando estamos ya iniciando un proceso constituyente de facto y que se abre ahora una perspectiva de cara al plebiscito de abril, etcétera. O sea, las comunidades educativas podrían estar activamente participando de ese proceso con los padres y apoderados, con los profesores, los estudiantes. Y con este proyecto de ley que patrocina alguna moción parlamentaria, unos diputados, y con este tipo de anuncio, el Mineduc es como que quiere más bien cerrar la discusión, ¿no? Es como, y esto recuerda también algunos decretos de ley del tiempo de la dictadura, donde se hablaba de la educación pública como un recipiente del cáncer marxista, de la politización de izquierda, digamos, como volver a eso, es como un retroceso autoritario, yo creo. Además, ojo, muy en la línea de lo que ha hecho también Bolsonaro en Brasil, o sea, es muy propio de este neofascismo, en el fondo, que recorre también nuestro continente. Entonces, yo creo que son señales negativas que no contribuyen en nada y que solo ayudan a desviar el foco de atención de lo relevante, digamos, ¿no? De lo relevante que hoy día deberíamos estar discutiendo como país, el proceso constituyente, el rol de la educación pública en esto, etcétera, digamos, ¿no?
Sí, senador, bueno, le quiero tomar el peso a lo que usted está diciendo, porque cuando se afirma que una política promovida por la ministra de Educación de un país como el nuestro está vinculada o entronca con lo que usted llamó el neofascismo, estamos hablando de algo bastante profundo, porque al fin y al cabo la pregunta tiene que ver con cómo se construye comunidad educativa. Ahí quería pedirle que abundara, porque bueno, una cosa es decirlo, pero luego de decirlo, tomarle el peso... Es complicado, es complicada la afirmación, quiero decir, en términos de, bueno, de cómo quisiéramos que fuera nuestro sistema educativo y, por supuesto, nuestra convivencia.
Sí, lo que pasa es que yo creo que para nadie es un misterio que la ministra Cubillos representa una sensibilidad, por decirlo así, una corriente de opinión dentro de la derecha, yo creo que más conservadora, más autoritaria, yo diría más nostálgica, digamos, de la dictadura, la dictadura, digamos, y yo creo que además muy conectada, esa es mi opinión personal, muy conectada con corrientes de opinión hoy día neoconservadoras que, bueno, están presentes en América Latina, por ejemplo Bolsonaro. O sea, Bolsonaro ha hecho este tipo de anuncios, este tipo de ataques contra la educación pública, este ataque a la supuesta politización de la educación pública, digamos, y además es curioso que lo haga en este contexto, que elija justo este contexto donde hay un conflicto abierto, hay una crisis social, hay un proceso constituyente en marcha. En el fondo es como este tipo de anuncios, este tipo de medidas, solo encienden la pradera, digamos, ¿no?
O sea, ¿usted tiene alguna sospecha de que incluso podría haber aquí un objetivo deliberado de bloquear el debate constituyente al interior de los colegios?
Bueno, yo creo que hay un diseño, yo creo que hay un diseño de desviar el foco de atención, hay un diseño de neutralizar cualquier tipo de... porque imagínense si llegara a aprobarse este proyecto de ley, que no creo que estén los votos para aprobarse, pero imagínense que avanza la agenda del ministerio en esta línea, vamos a estar con un plebiscito en abril y cualquier colegio que quiera organizar un un conversatorio con los estudiantes, con los profesores, con los padres y apoderados, una charla donde inviten a un abogado constitucionalista, da lo mismo de que sí, no, va a ser acusado de estar politizando a la comunidad educativa, digamos. Entonces, yo creo que esto tiene distintos objetivos, ¿no? Acá hay un diseño comunicacional, una puesta en escena, hay un momento en que se hace, no es primera vez que ocurre, nosotros lo dijimos el año pasado con el proyecto Aula Segura, tenía el mismo objetivo, desviar el foco de atención de otros problemas que tenía la moneda, usar la educación y la agenda de educación como el Ministerio de Educación en este caso, como para hacer política de otro tipo, digamos, más orientada al segundo piso de la moneda, más que preocupada genuinamente de la calidad de la educación. Yo creo que es más de lo mismo, no hay nada nuevo en eso.
Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre. Bueno, uno de los temas por los cuales habíamos convocado al senador esta mañana y por el cual le agradecemos la gentileza de este diálogo es por el debate que se ha dado respecto a qué es lo que deberíamos hacer con los deudores educativos. Es parte de la discusión más estructural que se está dando en Chile respecto a la reparación de las injusticias que ha provocado el sistema en sus distintas vertientes. Y quería pedirle una apreciación general, en primer lugar, senador, porque se ha tendido a decir, bueno, habría que ver qué se hace con los del CAE, habría que ver qué se hace con otro tipo de deudores. Bueno, su mirada más general respecto a cómo debería enfrentar el país el tema de la deuda educativa en un contexto como el actual, donde, bueno, ya sabemos que hay muchos casos donde la deuda se ha vuelto impagable y catastrófica.
Sí, acá en esto hemos presentado distintas iniciativas antes de este contexto de crisis social, de estallido, revuelta popular, como se le ha llamado. Presentamos hace varios meses en el Senado un proyecto de ley que se llama Chaudicom, junto al senador Carlos Montes, a Quintana y Yasna Proboste, y también con el apoyo de Camila Rojas de la Cámara de Diputados y organizaciones como Deuda Educativa, que vienen hace mucho tiempo denunciando las injusticias del CAE. Y en el fondo era simplemente un proyecto reparatorio, lo simbólico y en lo cotidiano en algunos aspectos, no es gran cosa, pero es un pequeño avance, que es sacar de los boletines comerciales y de las listas negras de los bancos, en el fondo, sacar a los deudores por educación, y entendiendo la educación como un derecho social, y así como en algún momento se legisló por sacar del DICOM servicios básicos, deudas por servicios básicos, como agua, telefonía, etcétera. Nosotros también entendemos que la educación es bueno, un bien público, un derecho social, y ha de estar fuera de los boletines comerciales. Ese proyecto avanzó en el Senado, lo despachamos del Senado y ahora está pronto a salir de la Cámara de Diputados, están en trámite en particular y ya debiera ser votado pronto para hacer ley. Es una pequeña iniciativa que presentamos, y también hace poco, hace 15 días atrás aproximadamente, presentamos otro proyecto de ley con el senador Chaguán, también con la senadora Provost, o sea, buscando una transversalidad más amplia aún, y en eso reconocer el rol del senador Chaguán, que se la jugó por avanzar hacia un proyecto de ley que despenaliza las cláusulas más abusivas, en el fondo, de relacionadas con estos contratos y con estos créditos, no solo el CAE, que es el más masivo y el más potente, digamos, sino que también el Fondo Solidario y Créditos Corfo, que regula una serie de aspectos legales de despenalización, por decirlo así, que también es abrir un camino hacia la condonación. Nosotros lo planteamos esto en nuestro programa de gobierno del Frente Amplio con Beatriz Sánchez, hablar de la condonación del CAE, y nos trataron en ese momento de populista, irresponsable, y hoy día hay distintas propuestas sobre la mesa. Está Mario Desbordes de RN, el mismo Chaguán, Osandón, nos ha tocado debatir con ellos. Y lo que planteamos es que, claro, acá hay una realidad muy diversa, porque por un lado hay muchos estudiantes que están en una situación muy vulnerable, muy precaria, que su deuda inicial se triplicó con los intereses, una deuda además a largo plazo, a 15 años, 20 años, que dada su situación, ya sea porque abandonaron los estudios, desertaron de los estudios a mitad de carrera, o porque se titularon de sus carreras pero no hay mercado de trabajo, están trabajando en otras cosas, en trabajos precarios, en economía informal, etcétera, la deuda se vuelve impagable y una mochila muy pesada. Y ahí hay un escenario, un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas a los cuales el Estado podría perfectamente condonar la deuda, podría perfectamente no solo recortar los intereses y la digamos los intereses que eso se aprobó ahora en la ley de presupuestos, se está aprobando la ley de presupuesto, que es algo menor, sino que condonar la deuda, una especie de perdonazo a quienes están en una situación más, más precaria. Y ahí hemos hecho cálculos, estimaciones, perfectamente se puede programar esto a 20 años con un costo aproximado de 150 millones de dólares al año. O sea, uh-huh. es algo, es una cifra importante, pero para el presupuesto de la nación es algo perfectamente abordable. Y por eso dimos la discusión también en la ley de presupuesto de no seguir reproduciendo lo mismo que se viene haciendo hace tiempo, de que el, un ítem importante del, del Ministerio de Educación es va a parar al banco, ¿no? Va a parar a los bancos. Este año, el 2019, son 550 mil millones de pesos que van a parar a la banca para comprar deuda. El, para el próximo año eran 460 mil y nosotros en el Senado lo bajamos a 1,000 pesos. Ayer la Cámara de Diputados lo rechazó eso y por lo tanto va a mixta, que es lo que queríamos, que vaya la discusión a mixta, para pedirle al gobierno, y acá muchos incluso parlamentarios de derecha le están pidiendo al gobierno que haga propuestas de condonación. Nosotros entendemos que no se puede condonar todo ahora de un día para otro, son 9,000 millones de dólares, digamos. Pero ya el Estado ha comprado un porcentaje importante de la deuda y todos los años hace un esfuerzo significativo por destinar recursos a la banca y por lo tanto acá sí se podría hacer un ejercicio responsable, gradual, de condonación, partiendo por aquellos que están en una situación más precaria, más vulnerable, pero avanzando hacia, hacia una condonación más integral. Esa es la propuesta que hacemos. Mientras discutimos un cambio en el sistema de financiamiento, porque hay problemas con la gratuidad, y eso los rectores lo vienen planteando ya desde el año pasado, hay problemas con la gratuidad, con los estudiantes que se atrasan, pero además con la misma fórmula de la gratuidad, pero al mismo tiempo hay que reemplazar el CAE. El CAE, y eso implica otro proyecto de ley, no el que está hoy día en la que ingresó el gobierno de Piñera, porque en el fondo ese proyecto está congelado desde el punto de vista legislativo porque compite con la gratuidad, genera incentivos para las universidades privadas. Yo creo que en este contexto de crisis hay que replantear el sistema de financiamiento y hacer un sistema de financiamiento complementario a la gratuidad, pero también arreglando la gratuidad. Esos son aspectos más estructurales que ahí requiere sí. voluntad política del Ejecutivo.
Ahora, uno se pregunta retrospectivamente, ¿no? Porque hemos aprendido a convivir con estas cosas. Cuando uno aprende a convivir, senador, todo como que se vuelve un poco invisible, perdemos la capacidad de asombro, normalizamos. Mirado en perspectiva histórica, esta solución, lo vamos a poner entre comillas, ¿no?, que nace además de un gobierno progresista para promover el ingreso de los jóvenes a la educación superior, que se traduce, bueno, en el traspaso multimillonario de recursos públicos a la banca, que a su vez han endeudado de esta manera los estudiantes. ¿Qué reflexión se puede hacer? Porque al final toda política invoca una doctrina, ¿no? Invoca una manera de ver el mundo.
Sí, claro. Ayer nosotros escribíamos una carta en medio de comunicación con Camila Rojas, presidenta de la Cámara, de la Comisión de Educación de la Cámara, también criticando y un poco haciendo, recordando esta historia del 2005, el gobierno de Lagos, donde en su momento lo que se pretendía, o sea, la intención, yo creo que era una intención, una buena intención, digamos, ¿no?, de ampliar la cobertura, de que más estudiantes, independientes de su bolsillo, eso es lo que decían, que no dependiera de los padres, del bolsillo de los padres, pudieran acceder a la educación superior. Y la manera de hacerlo, y ahí creo que ahí fue el error tecnocrático, digamos, de política pública de corte neoliberal, es abrir a la banca, abrir este crédito con aval del Estado, o sea, un muy buen negocio para la banca. Pero al mismo tiempo un gran beneficio a instituciones que se han denominado después masivo lucrativas, en el fondo instituciones de dudosa calidad, pero que tienen más el foco en ampliar su matrícula como clientes, a los estudiantes clientes, digamos, y universidades más bien docentes, instituciones de educación docentes, que no son complejas, que no hacen mucha investigación, que no tienen políticas de vinculación con el medio, etcétera, sino que simplemente que no tienen plantas académicas estables y de buena calidad, sino que tienen muchos profesores hora, muchos profesores a tiempo parcial, y entonces bajan sus costos de operación, por decirlo así, amplían su matrícula, tienen grandes masas de estudiantes, este sistema permitió eso, pero a través del crédito y con libertad de mercado en términos de precios muy caros, precios inflados, ¿no? Y ahí, bueno, hay una serie de instituciones que además han sido investigadas por lucro, con triangulaciones con el sector inmobiliario, con el arriendo de oficinas, de edificios, etcétera, y distintos mecanismos de de extracción, digamos, de excedente para los dueños de las universidades o para las plantas directivas de las universidades con poca transparencia, etcétera. Y eso, este sistema que partió el 2005, ya después de varios años de implementación, ha generado un poco lo que hablábamos, una mochila enorme de deuda, gran traspaso de recursos públicos a la banca.
Porque además no se entiende, pues, senador. O sea, tampoco se entiende porque uno podría decir, bueno, recurrimos al sector privado porque el sector público no tiene lo suficiente.
No tenía recursos.
Claro, pero aquí han ocurrido las dos cosas, que es como que un sinsentido, ¿no? Por un lado, un traspaso de ingentes recursos públicos a la banca, y por el otro lado, el endeudamiento de los estudiantes con la propia banca. Entonces, al final, no carece de racionalidad la política pública, ¿no?
Y eso es lo que hemos criticado, de que muchas veces este dogma neoliberal se traduce en estas políticas públicas concretas, cotidianas, muchas veces carecen de racionalidad y terminan siendo más caras en lo económico y más caras en lo social también, ¿no? Generando un caldo cultivo de malestar social, de injusticia social, etcétera. Y además con un debilitamiento de la educación pública, porque en el fondo a la educación pública al mismo tiempo le pusiste muchas restricciones, no la dejaste crecer, no permitiste que su matrícula crezca, no cambiaste el esquema de financiamiento como existe en la mayor parte de los países del mundo donde hay educación pública gratuita y de calidad, que es un financiamiento a la oferta, un financiamiento basal a la institución. La institución es gratuita, entonces te sales de la lógica del arancel, sales de la lógica del voucher, del precio de mercado, de la competencia, digamos. Y eso no lo hiciste, y no lo hicieron los gobiernos de centro izquierda, los gobiernos supuestamente progresistas, menos se lo vamos a pedir a un gobierno de derecha, digamos, ¿no? Entonces acá fue, yo creo que una mala política pública, por eso es que hoy día se habla de reparación, de todas estas medidas que hablábamos hace un momento, el Chao Dicom, la despenalización de la deuda, las propuestas de condonación, van en la línea de reparar a una generación y a cientos de miles de jóvenes que de alguna manera han sido dañados, digamos, ¿no? Había un porcentaje que, claro, ha cumplido el sueño de la movilidad social, es decir, estudiantes que con mucho esfuerzo se endeudaron también, entraron a carreras de buenas universidades y hoy día se pegaron un salto en sus ingresos y ellos sí pueden pagar la deuda, etcétera. Pero son un porcentaje menor en el fondo. La gran mayoría, yo creo que acá ha sido estafada también por un sistema de educación superior desregulado en el ámbito de la universidad y en el ámbito también de la educación técnica. Por eso es que acá se requiere un replanteamiento más profundo y, bueno, yo creo que también el escenario de la nueva constitución, cómo vinculamos derecho a la educación, derecho social a la educación, el rol de la educación, el rol del Estado en la educación y la nueva constitución, yo creo que son debates abiertos todavía en nuestra sociedad. No se zanjaron con la gratuidad que se aprobó en el gobierno anterior, digamos.
Bueno, para finalizar esta conversación, senador, ¿cuánta agua habrá en la piscina para avanzar en lo que usted plantea, ¿no? que es la condonación universal de la deuda educativa?
A ver, sinceramente, no, para no venderle humo a la gente, ajá, a mí no me gusta eso, yo no creo que el gobierno de Sebastián Piñera avance hacia una condonación integral. Sí creo, y por la presión también que estamos haciendo, la presión de la calle, la presión de los propios parlamentarios de derecha que se han sumado a esta causa, yo creo que puede abrir la billetera un poco para una condonación parcial, más focalizada, aliviar las condiciones materiales, digamos, de la deuda de cientos de miles de jóvenes. Yo creo que eso ayudaría también a descomprimir en parte el conflicto social. Se ha hablado mucho del ámbito de las pensiones, que yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor ahí, el ámbito de la salud, y está el ámbito de la educación con el CAE. Yo creo que algo de eso puede haber, pero en los márgenes de un gobierno de derecha como el gobierno de Piñera, con las restricciones presupuestarias que siempre van a poner por delante y yo creo que con mucha dificultad, pero yo creo que se puede avanzar en algo, en alguna propuesta en este periodo, en el fondo, ¿no? Sí. Y mientras se tramitan también los proyectos de ley que también en parte alivian simbólicamente o en aspectos cotidianos, digamos, respecto a la regulación del crédito y el tema del DICOM, etcétera, pero yo creo que algo se puede abrir en términos presupuestarios. Ahora en la ley de presupuestos se va a discutir en la comisión mixta hoy en la mañana, o votaremos en la tarde, vamos a ver si sale ahí alguna propuesta en la comisión mixta, que era la idea de reformular un poco la cantidad de plata, 460 mil millones de pesos sobrecae, digamos, pero por fuera de la ley de presupuesto, yo también espero que el gobierno haga un esfuerzo de condonación al menos parcial.
Senador Latorre, antes de terminar, quería pedirle, porque nos están preguntando, yo sé más o menos cuál es la respuesta, pero es mucho mejor que la diga un senador de la República, porque tanto por Facebook Live como a través del teléfono nos han llegado preguntas respecto a un rumor que ha venido circulando en los últimos días de que hoy día se podría votar en la sala del Senado el TPP-11, que es un tema en el cual sabemos que usted ha estado interesado, y que además se aparece en tabla, ciertamente junto con decenas de otros proyectos. Quería pedirle que le aclare a quienes nos están escuchando qué tan cierto o no es la posibilidad de que hoy día se vote el TPP-11 en el Senado de la República.
No, muchas gracias por la oportunidad, porque la verdad es que también a mí me han tapado de mensajes preguntándome. Y ayer en mis redes sociales hice una aclaración, y lo hago ahora en la radio. Encantado, que en el fondo el TPP-11 está en el número 64 de la tabla. Quiere decir que queda el último trámite, que es ser votado en la sala del Senado, ya pasó por las comisiones respectivas, y está en lista espera, por decirlo así, en número 64. Y aparecen todos los proyectos que están en tabla y con ese número, pero además está sin urgencia. Eso quiere decir que el gobierno, que es el que pone las urgencias, ni siquiera está interesado en que esto se tramite, digamos, por ahora. Yo siempre digo, nunca se sabe con el gobierno de Piñera, porque en cualquier momento esperan la oportunidad y lo van a querer reactivar, pero en el fondo está 64, sin urgencia, con ninguna prioridad por parte del gobierno, y de la oposición tampoco no hay ni un interés en tramitarlo y ponerlo en tabla. Está, comillas, congelada momentáneamente. Y además hoy martes estamos citados para, o en el fondo después de la comisión mixta nos van a citar para presupuesto, por lo tanto probablemente la jornada hoy día va a ser solo presupuesto, y hay otros proyectos que están en los primeros lugares en el fondo y con urgencia. Y donde además eso se discute en comité, el gobierno hace una propuesta a los comités del Senado y ahí se define la tabla para el martes, para el miércoles, y el TPP-11 no está dentro de las prioridades, así que por ahora está congelado, pero insisto, hay que estar atento, porque el gobierno en cualquier momento de descuido, en cualquier momento puede buscar la oportunidad de tramitarlo.
Sí, ha cambiado en algo, y con esto cerramos la correlación de fuerzas, porque cuando uno sacaba las cuentas hace, vamos a decir, antes del estallido, parecía que el TPP-11 tenía cómodamente los votos para ser aprobado en el Senado.
Sí, claramente. Antes de esta revuelta habían varios votos en contra, habían varios senadores que estaban indecisos, pero el gobierno hizo su pega ahí con unos protocolos que no son vinculantes y que convenció a varios senadores para aprobarlos. O sea, estaban los votos. Lo mismo, diría yo, con otros proyectos de ley. Bueno, recordemos en la Cámara de Diputados con la reintegración tributaria. En el Senado generó siempre más cuestionamiento, pero eso hoy día está desechado, digamos, la reintegración tributaria. En pensiones yo creo que hay otra discusión también. O sea, se ha corrido el cerco. Efectivamente, se ha corrido el cerco, yo diría, desde la oposición, y desde varios parlamentarios de derecha, digamos, y el propio gobierno también entender cuáles son las prioridades.
Senador Juan Ignacio Latorre, de la región de Valparaíso, de Revolución Democrática, le agradecemos por esta conversación. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Patricio. Buen día también a todos los auditores de Radio Universidad de Chile.
Ya, pues que esté muy bien. Ahí está el senador Latorre. Son las 8:32. Vamos a hacer un breve alto y continuamos en esta mañana en Radio Análisis, en Radio Diario Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas.